Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Orgullo Terrícola. Aquí estamos retransmitiendo desde Radio Fabra. Muchas gracias por tenernos aquí. Con ustedes, Carmela Serantes de The Good Shop, Ibe Ramírez de La Ecosmopolita de Usar y Reusar y Marta Rosique de Plantea en Verde. Somos tres terrícolas compartiendo nuestro camino hacia una vida más amable con el planeta. Y de paso estamos aprendiendo a hacer un podcast, así que tenednos paciencia.
Desde aquí te invitamos a poner los pies en la tierra, a sentir las raíces y los lazos que nos unen y a cantar con orgullo lo maravilloso que es nuestro planeta, porque, por encima de todo, somos terrícolas.
Este segundo programa lo hemos querido dedicar al papel de la mujer en la ciencia, porque se ve que eso no se dice, pero es que hoy es el Día de la Mujer en la Ciencia.
11 de febrero, día 11 de febrero.
Pero esto va a salir unos días después.
Sí, seguramente.
Entonces, vamos a hablar de esto y vamos a hablar del papel de la mujer en la lucha contra el cambio climático. El Día de la Mujer en la Ciencia, de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se celebra para defender el acceso y la participación plena y equitativa, y cito aquí ya textualmente, en la ciencia de mujeres y niñas, y para lograr una igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, que ya sabemos que tenemos bastantes desventajas en muchas cosas y en esta también, ¿no? A veces pensamos cuando nos hablan del día de que tantos días necesitamos, pero es que es muy importante, y para entenderlo, pues creo que está muy interesante oír estas cifras, Carmela, que nos has traído hoy y que hemos, estado revisando estos días Bueno, que nos dejan con la boca abierta a veces, ¿no?
Pues sí, Ibe. Para empezar, menos del 30% de las personas investigadoras en el mundo son mujeres. Y entre 2014 y 2016, solo un 30% de las estudiantes han escogido estudios superiores dentro del campo de las ciencias. Las mujeres son solo el 28% del personal de investigación del mundo, y igual que sucede en otros ámbitos, pues sucede que cuanto más alto es el escalafón, si vemos los puestos directivos, esta cifra se reduce muchísimo más, ¿no? Y si 5 de cada 10 mujeres son estudiantes de doctorado, en los puestos directivos solo llegan 2 de cada 10.
Qué raro, ¿no? Aquí quería recordar que además no solo cuando hablamos de ciencias, comprendemos, llaman las STEM, no sé si lo pronuncian así, pero incluye ciencias, incluye tecnología, incluye ingeniería y matemáticas también, ¿no? Estas cosas se ve que no son de mujeres.
Sí. Y ahí también, de hecho, toda esta realidad que tenemos varias cifras, todas estas cifras son de la UNESCO. También hay otro estudio del Instituto Gina Davis donde nos explica que toda esta realidad tan terrible se refleja y se perpetúa con los medios de comunicación, especialmente en cine y en televisión. El 24% de los personajes femeninos, solo el 24%, trabajan en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Y es súper interesante el trabajo que ha hecho Gina Davis en este sentido, ¿no? De luchar contra esa perpetuación, como bien has dicho, de estereotipos que si no es una rueda sin fin, ¿no? Como decía el próximo dato, Carmela.
Sí, es que no tenemos referentes femeninos. Por un lado, porque las mujeres lo hemos tenido más difícil para acceder a estudios de ciencia, y por otro lado, porque nos ocultan, ¿no? De alguna forma. Y esta falta de referentes al final sí que, saca otro dato que todavía es más espeluznante, porque solo un 7% de las chicas de 15 años quiere dedicarse a la ciencia. En el caso de los chicos es el triple.
Es curioso lo que comentas, porque es muy típico cuando vas a cualquier congreso que tenga algo que ver con la ciencia, incluso en las más... en las que más representación de mujer hay en las carreras, como por ejemplo nutrición o ciencias ambientales. A mí me pasaba mucho cuando estaba estudiando, vas a paneles de expertos y solo ves hombres explicándote, expertos en la materia, ¿no? Entonces es curioso como, a pesar de que el mayor porcentaje de estudiantes que salen de esas carreras son mujeres, al final quien se convierte en un experto y quien acaba siendo portavoz de todas esas ciencias son hombres siempre. Aprovecho para comentaros que todos estos datos, todas las fuentes que vayamos dejando y todos los comentarios, los vamos a dejar en el texto junto a la cajetilla de la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Así que puedes acceder a todas las fuentes.
Bueno, evidentemente ha habido muchas mujeres científicas que han sido importantes en la historia y que han aportado muchísimo. Lo que sucede normalmente es que quedan muy invisibilizadas. Nosotras, para hacer este programa, hemos elegido a tres mujeres que nos ha costado escoger, debo decir. Y bueno, son tres científicas contemporáneas que están muy relacionadas con la lucha que inspira este programa, que es la lucha por proteger el medio ambiente, por la conciencia ambiental, y que también son tres mujeres que comparten la realidad de que han sido muy criticadas en algún momento de sus vidas o en casi toda su vida, como veremos con más adelante con Carmela. Esto porque, claro, ser mujeres, ser disruptoras, romper esquemas que además están establecidos desde un punto de vista masculino, es una cosa que tiene doble delito, ¿no?
Sí.
Esta próxima sección que vamos a comenzar ahora en el programa es nuestro pequeño homenaje a estas tres grandes mujeres. Y bueno, empieza Marta.
Yo voy a empezar con Rachel Carson, que, como yo he dicho, yo estudié una carrera de ciencias y fue la única científica que realmente estudié. Y fue una bióloga marina que en 1962 publicó algo así como se convirtió en la Biblia del ecologismo, ¿no? Desde un punto de vista científico, Primavera Silenciosa, que es el título del libro, recopiló una investigación sobre el uso generalizado de pesticidas y donde denunció que este uso masivo de pesticidas, especialmente con el DDT, se acumulaba en la cadena trófica y se acumulaba en nuestros cuerpos con los consecuentes resultados en tanto en los ecosistemas como en nuestra salud, ¿no? Bueno, Rachel Carson fue criticadísima por aquel estudio, desde fanática de la naturaleza a comunista, histérica. Es un insulto que siempre nos dedican, o sea, es exclusivo de las mujeres, ¿no? Y bueno, aún así, a pesar de tanta difamación, su libro se convirtió en un bestseller y fue el primer libro que consiguió a nivel social crear un impacto, ¿vale? Sobre la realidad de la naturaleza, ¿no? Sobre esta sensación de que pertenecemos a la naturaleza. Antes la visión era como mucho más el ser humano está fuera y está sobre la naturaleza. Y este libro demostraba cómo las redes, ¿no?, de los ecosistemas son muy complejos, son muy complejas, y las conexiones muchas veces son complejísimas y no terminamos a llegar a entenderlas, ¿no? Y cuando toqueteas una cosa por aquí, se acaba fastidiando algo que está en que tú pensabas que no tenía nada que ver. Y además de eso, consiguió, con sus estudios, promovió muchísimas políticas de conservación del medio ambiente en su época. Y además consiguió la prohibición del DDT, o sea, que antes se utilizaba de forma masiva y ahora es algo que bueno, está muy restringido a ciertos países en los que las leyes ambientales son bastante más laxas que en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, de hecho, la revista Times la consideró una de las mujeres más influyentes, no, una de las personas más importantes del siglo XX.
Wow.
Bueno, la revista Time en el año pasado incluyó en su lista de personas más influyentes al personaje al que voy a hablar yo, que adoro, que es Jane Goodall. Soy muy fan.
¿Quién no la adora? Todas somos muy fans.
Sí, hay que estar frente a Jane Goodall y ver la energía brutal que tiene esta mujer. Es increíble. Yo recomiendo ver, por favor, el documental Jane. Ahora no estoy segura si es Jane o El viaje de Jane. Porque hay
yo
dos.
Creo que es Jane, simplemente. Jane,
¿verdad? Sí, que está en Netflix. Y pues mira, yo había visto El viaje de Jane, que siempre me confundo entre uno y otro. Este documental de Netflix empieza con algo que yo no recordaba haberla escuchado decir, que es que cuando yo era una niña soñaba con que era un explorador que viajaba por África
y vivía hombre.
Aventuras. Un explorador hombre. Porque eran cosas que ella pensaba que estaban reservadas y que realmente estaban básicamente reservadas exclusivamente a hombres. No eran cosas que pudiera vivir una niña. Además, esta es una mujer que no pudo ir a la universidad cuando asumimos que le hubiera tocado, porque no tenía recursos para hacerlo, pero que con muchísimo empeño ahorró todo lo que pudo para viajar a Kenia. En Kenia se convierte en secretaria de un antropólogo llamado Louis Leakey. Y este hombre quería hacer un estudio en África, analizando la vida de chimpancés en estado salvaje, algo que no se había hecho básicamente, y no quería que fuera una persona que viniera de ciencias, quería que viniera alguien que no estuviera contaminada con la visión científica. Y él, deslumbrado un poco por este amor de ella, que desde niña lo que había querido era eso, ¿no? Que los animales era su obsesión, pues pensó que era la persona indicada, porque buscaba sobre todo empatía, y encontró un montón de empatía. el documental, en todos los documentales que puedo ver sobre ella, lo primero que se plasma es cómo ella con muchísima paciencia estuvo durante meses pensando, ya casi desmoralizándose, ¿no? Porque era muy difícil, cada vez que ella se acercaba ellos se alejaban, pero con mucha paciencia logró realmente casi formar parte de la comunidad, logró ser aceptada y logró verlos en esa vida salvaje, auténtica, que nadie había visto. Y demostrar, algo que cualquier persona que ha convivido con animales un poco intuye, pero demostrar realmente, que los animales, que los chimpancés, en primer lugar, y en segundo lugar los animales, manifiestan emociones que pueden ir desde la ternura hasta la ira, tal como un ser humano, que tienen personalidades únicas. Ella describía a cada uno de estos animales por su nombre y por su temperamento personal, ¿no? Único, que tienen una estructura social compleja
sí.
y difícil de mover, ¿no? Que tienen construcciones culturales complejas, relativamente complejas, que incluso pueden hacer herramientas y enseñar eso, ¿no? Y pasarlo de una generación a otra. Son cualidades que estaban restringidas, al menos desde el punto de vista de la ciencia, porque creo que la sabiduría popular no se le escapaba, estaban restringidas a los seres humanos. Entonces, realmente todos estos descubrimientos revolucionaron la ciencia, la manera de ver el mundo animal. A partir de ahí se han hecho muchos más estudios de animales que implican esta convivencia, que no era algo que se practicara habitualmente, por lo que he podido leer, ¿no? Y bueno, finalmente Jane Goodall la tenemos acá porque, claro que sí, consiguió un título de doctora en etología por la Universidad de Cambridge y es doctora por más de 45 universidades del mundo, honoris causa, doctora honoris causa. Jane Goodall fue muy criticada en los primeros años por esta cosa, ¿no?, de ponerle animales a los nombres, por atribuirle personalidades. Cuando ella fue a la universidad le explicaron que eso no podía ser, ¿no? Uh-huh. Y que ellos no podían tener personalidades. Con mucho empeño ella ha defendido y ha demostrado eso, que sí, y bueno, y realmente creo que ha cambiado profundamente la concepción. A mí me gusta muchísimo la aproximación que tiene ella, ¿no?, de despertar la compasión y de que necesitar la compasión y las emociones que no estén desvinculadas de la ciencia para que podamos entenderla, ¿no?, como en una manera más global. Y bueno, y para ejemplificarlo quiero citar simplemente una frase de su libro, la tengo por acá, de su libro Los 10 mandamientos para compartir el planeta con los animales que amamos, que dice así: si enseñamos a nuestros hijos y a todas las personas a sentir compasión por otros animales y a respetar los lugares en los que habitan, conseguiremos que el mundo sea un lugar más seguro y tolerante. Si entendemos lo que nos rodea, podremos preocuparnos por ello. Y solo si algo nos preocupa lo suficiente, estaremos dispuestos a ayudar. Creo que es algo que estas terrícolas, las del micrófono y las que están al otro lado, debemos tener súper presente, ¿no? Si lo que queremos es eso, debemos tratar de que entre nosotros entender y hacer que otros entiendan un poco mejor esa realidad que queremos proteger. Bueno, pasamos ahora a hablar de otra mujer en la ciencia que también ha sido y sigue y será, creo, muy criticada. Venga, Carmela.
Vandana Shiva. No sé si la conocéis. Por ahí la llaman rockstar antitransgénicos, ecofeminista radical, charlatana revolucionaria sin conocimientos científicos e incluso incitadora de suicidios.
Total nada, ¿eh?
Casi nada.
Esa última.
Pero muy pocos hablan y muy pocos saben, y quizás muchos prefieren que no se sepa, es que Vandana Shiva es física, tiene numerosas publicaciones muy interesantes y que han dado vueltas por todo el mundo y por muchísimas universidades. Vandana Shiva es física, es una científica y bueno, ¿qué pasa? Que es una persona totalmente incómoda. Siempre pues ha criticado desde hace muchos años la industria alimentaria y se ha focalizado en criticar pues el impacto de la agricultura industrial en el medio ambiente. Y esto es muy incómodo para unas poquitas empresas que actualmente tienen el dominio de esta industria y de las semillas.
Es un lobby muy grande ese, con el que meterse.
Muy grande, muy poderoso, ¿no?
Sí.
Vandana Shiva es una científica que ha asegurado en múltiples publicaciones que el cambio climático viene de la ruptura de los ciclos ecológicos. Ha culpado directamente a la agricultura y a la ganadería intensiva de destruir la biodiversidad, de sobreexplotar los suelos y de contaminar a través de los plaguicidas. ¿Y qué sucede, ¿no? Pues esto, entre otras cosas, pues ha empeorado la situación de calentamiento global en la que nos encontramos actualmente y que ya no es un punto discutible, ¿no?
Claro, es que es importante destacar, dejadme meter aquí la cuña de agricultora, que antes la agricultura servía, o sea, lo que hacía era absorbía CO2, ¿vale? Porque al fin y al cabo es vegetación. El suelo también tiene una capacidad para absorber CO2 brutal, pero cuando tú cambias eso por un monocultivo, que además el suelo está muy empobrecido, o sea, los estudios dicen que esa capacidad para absorber CO2 desaparece, ¿no? O se ve disminuida en gran medida. Y luego, aparte también, la agricultura industrial tiene el punto este de estar basada muchas veces en productos con muchos pesticidas, muchos plaguicidas, están basados en combustibles fósiles, está muy mecanizada y aparte, o sea, va todo volando de un sitio para otro.
Lo entonces, que pueda compensar, claro, y se lo está cargando por el otro lado.
Exacto. Emisiones. Entonces, quiero decirte, pasábamos de un modelo que era beneficioso, entre comillas, para para las emisiones, en lo referente a emisiones, a un modelo que es todo lo contrario.
Positivo en emisiones.
Exacto, claro, positivo en emisiones.
Wow. Pues sí. También, de hecho, es que otro dato que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque muchas veces se habla de que los cultivos industriales transgénicos, uh-huh, pues son fundamentales para alimentar a la enorme población, sí, que tenemos a nivel mundial, pero Vandana Shiva habla de que, claro, pues una buena parte de esos enormes cultivos que se hacen, ¿no? Que ha posibilitado, pues sí, ahora se produce mucho más
soja o maíz.
Y precisamente el 90% de, creo que era justamente del maíz, no se emplea para la alimentación.
No,
o sea,
exacto.
El 90% del maíz que se cultiva gracias a las bondades de toda esta industrialización de la, sí, agricultura, no va destinado a paliar el hambre en el mundo, que suele ser la primera justificación que se da,
sí,
para...
¿Y perdón, iba destinado a qué?
Pues a todo tipo, pues supongo, pues por un lado,
bueno,
están
desde
estos
piensos,
productos...
Ah, vale, exacto, alimentación, sí. No alimentación humana, sino alimentación,
exacto,
animal. Ah,
o bueno, incluso a las famosas bolsas biodegradables,
también,
¿no? Que cada vez está industrial.
Sí, biodiesel y todo esto. De todas formas, este tema, ya sabéis que me flipa mucho, lo trataremos en profundidad porque es súper interesante.
Pues sí, quería, bueno, algo que quería mencionar, porque además teniendo en cuenta la temática del programa, me parece súper interesante y que también aborda otro tema que profundizaremos en,
sí,
siguientes episodios, es que Shiva además es una de las grandes pensadoras y líderes del movimiento ecofeminista. Y no voy a entrar más en este tema, pero os voy a dejar una de sus citas, que es: cuando el capitalismo patriarcal, que es ese acercamiento a la vida desde la violencia masculina, se combina con la codicia, declara a la naturaleza como muerta porque tiene que explotarla y declara a las mujeres como pasivas porque tiene que ponerlas en el segundo plano. Ecología y feminismo tienen una conexión común en la opresión por parte del capitalismo patriarcal, que también ha olvidado que ambas, mujer y naturaleza, son productoras y son inteligentes.
Es curioso porque nosotras, a la hora de hacer este programa, a la hora de ir a documentarnos y buscar, vamos a buscar un montón de mujeres científicas maravillosas y relacionadas con el cambio climático, y nos encontramos con una barrera, y es que era difícil encontrarlas. O sea, están ahí, porque luego os daremos unos cuantos datos, pero están invisibilizadas. Y entonces es curioso porque se da una de estas paradojas que ocurren mucho en los temas de sostenibilidad, que es que, bueno, las mujeres están y muy invisibilizadas en la ciencia y especialmente en el campo de, en el campo del cambio climático, y a la vez son las son de los sectores de población que más perjudicados se ven por los efectos del cambio climático. Un tema que ha estado presente mucho en las últimas semanas, que es el cambio climático, con todo el tema de la Dana, la Gloria, todos los desastres, ¿no?, que han dejado el litoral Levante como hecho fofatina, como dice mi madre, hecho un desastre.
Los incendios, ¿vale?, horribles de Australia.
Sí.
Que ha sido,
y los incendios de Australia, sí, con 1,000 millones de muertos de animales, o sea, una barbaridad. Y bueno, pues es un tema que está muy candente. Y por eso lo queríamos dedicar hoy el capítulo.
Sí, porque aunque es difícil decir que estos fenómenos son una consecuencia directa del cambio climático, está claro que están relacionados, ¿no? Porque el cambio climático al final lo que va a hacer es que las condiciones para que se den este tipo de fenómenos pues sean las
idóneas. Sí, sean propicias. Sí. Y además es que los expertos están diciendo que cada vez, o sea, que vamos a tener que perder esa comunidad, ¿no? Vive, como decías tú, que cada vez vamos a enfrentarnos más a ello.
Sí, que esto es todo de la comodidad, ¿no? Hace poco que reflexionaba yo eso, el día de Gloria tenía que ir yo a Mollet en tren a presentar el libro y no se podía caminar por la calle básicamente porque el viento te tiraba, sí, y estaba gente esperándome en Mollet, yo haciendo la cola en el tren, me tardé una hora esperando el tren, todo era literalmente luchar contra los elementos, llegar ahí, y yo lo que no pude evitar pensar era en eso, ¿no?, en que el cambio climático es producto sobre todo de cosas que hacemos, ¿no?, cambios de hábito que van contra la naturaleza y que se supone que hacen que nuestra vida sea, entre muchas comillas, más cómoda. Uh-huh. Y en nombre de la comodidad, ostras, incómodo va a ser tener
lo
estos
que
fenómenos
nos vamos a enfrentar. Sí, sí.
Cada vez más, sí, sí, totalmente. Como hablaba Marta antes, el tema del cambio climático afecta en primer lugar a las mujeres. Por eso se habla tanto cada vez más de justicia climática. A veces es difícil, ¿no?, ver la relación, pero resulta que cuando hay desastres naturales de los que hemos mencionado, los que sufren más es siempre el eslabón más débil de la cadena, digamos. Y en cuestión de género, es la mujer. Por ejemplo, cuando hay desastres naturales, la tendencia es a que mueran más mujeres que hombres, justamente porque suelen estar en una posición de mayor vulnerabilidad. Decíamos, ¿no?, antes que cuando hablamos entre países, entre un país rico y un país muy pobre, lo va a sufrir mucho más
el
país pobre. ¿Y quién es el causante? El país muy rico, quien tiene mucha más responsabilidad y mayor cuota de emisiones. Entonces tiene los recursos para enfrentarse a ese cambio climático y en cambio el otro está totalmente desprotegido y lo recibe cuando básicamente tiene menos injerencia en él, ¿no? Este mismo patrón se repite a nivel de género, a nivel de escala social, a nivel de países, y por eso es importantísimo tener claro esto tener presente el tema de la justicia climática. Otros datos de justicia climática en materia de género: en muchos lugares del mundo, las mujeres tradicionalmente han sido las responsabilidades del abastecimiento de alimentos, es decir, quien cultiva básicamente, y del agua. Son las que van a buscar agua afuera, son las que cocinan, son incluso las que comercializan los excedentes de alimentos producidos en casa para poder tener, bueno, otros recursos, otras cosas que necesitan que ellas no producen, ¿no? Por lo tanto, serán las mujeres, entonces las que están en esta situación muy típica, ¿no?, en otros países, las que van a tener la mayor responsabilidad de ver cómo compensan para continuar alimentando a su familia, que seguro que harán todo lo posible de la mejor manera, ¿no?, posible. Luego también tenemos que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, que hoy hay desplazados por cambio climático, y que es algo que también sabemos que se agravará en los próximos años mucho. Otro dato interesante, y esto lo he sacado de una charla de Esther Vivas, que dejaremos el link al pie: entre el 60 y 80% de la producción de alimentos está en manos de mujeres. Vale, perdón, ya, tenemos que aprender a hacer podcast. Esto lo he dicho arriba.
Sí, pero el dato curioso es que el 60% de las personas que pasan hambre son mujeres y niñas.
Claro, sí, a eso
iba. Quiero decirte que esa también es un poco la paradoja del agricultor siempre, ¿no? Que cuando se mete la agroindustria de por medio, es curioso como, a pesar de ser el productor de la comida, es el que más sufre de pobreza.
Sí, porque y resulta que el hombre es el que tiene el control de todos los medios de producción, el acceso a maquinarias, a las producciones en gran escala, está controlada por los hombres. Y las mujeres pues siguen estando siempre, repetidamente, en esa posición de vulnerabilidad. Otra cosa interesante es que en los movimientos sociales, incluso de base rural, ¿no? Y de base, y de base social, suelen estar, sobre todo estos que van contra proyectos que amenazan claramente el medio ambiente, contra el fracking, contra una gran represa de agua que va a devastar una zona natural, suelen estar lideradas por mujeres. Porque claro, yo creo que sale la fiera y protectora que tienen dentro, ¿no? A luchar contra todo eso de los que depende su vida y la vida de su familia.
De aquí viene un poco el lema que se habla en algunos sectores de las negociaciones en la lucha contra el cambio climático. Es que no habrá justicia climática sin justicia de género, ¿vale? Y es que debemos asumir que para una transición justa no solo el feminismo es beneficioso, sino que es necesario, ¿no? Para que se haga de una forma en la que se tenga en cuenta incluso a las personas más vulnerables, ¿no? Y a las personas más afectadas. Y además es que no solo eso, creo que es interesante destacar, y bueno, esto también lo volveremos a profundizar en futuros programas, es que cómo desmontar los roles de género beneficia al planeta, porque vivimos en una sociedad patriarcal en la que la masculinidad siempre ha ido asociada pues al éxito, a la ambición, al esto lo cojo y lo transformo, a la conquista, ¿vale? Y por tanto son los valores por los que son valores que se han considerado como positivos y por los que nos hemos guiado toda la sociedad, ¿no? Un poco. Y bueno, pues a la hora de relacionarlos con el planeta, realmente no son valores que beneficien mucho al planeta. Pero entonces introducir una mirada feminista que permita deconstruir esa masculinidad y poner en valor los cuidados o la empatía, la cooperación, que son cualidades que siempre se le han asignado a la mujer, ¿no? Nosotras jugamos con muñecos y les cuidamos y les tomamos la temperatura, los llevamos al médico si se ponen malos, ya desde pequeñitas. Siempre es algo como que se nos ha empujado mucho a ello. Si en lugar de esos, en lugar de la ambición o del más, cuanto más mejor, aplicamos unos cuidados, la relación del ser humano con el planeta se va a ver muy beneficiada.
Al final es la frase esta de tan bonito el concepto ecofeminista de poner la vida en el centro, ¿no?
Es preciosa, sí.
Y que creo que un poco las tres científicas de las que hemos hablado hoy, ¿no? Han buscado justamente eso, es crear, yo creo que sí, que hay una visión muy femenina, una manera muy femenina de aproximarse a la ciencia en ellas y de tener la sensibilidad de ver que estamos conectados realmente todos entre nosotros a la naturaleza y que es un sistema pues muy frágil también, ¿no? que necesitaba la protección. ¿Qué podemos hacer nosotros contra el cambio climático, frente al cambio climático, que afecta en primer lugar a las mujeres? Bueno, para esta última parte queremos entrar en cosas prácticas que podamos empezar a aplicar ya. Y como guía hemos utilizado una propuesta en 5 puntos que hace un proyecto llamado Anatomy of Action, que también encontrarán en los links, es un proyecto, bueno, que se hace de forma conjunta con la ONU y con The On School of Disruptive Design. A ver
Estupendo
si lo digo
inglés.
Bien aquí.
Súper bien.
Y que lo que buscaba era justamente definir y comunicar acciones que tienen mayor impacto, las acciones individuales con mayor impacto colectivo, podríamos decir, ¿no? La divide en 5 ámbitos y empezamos con uno que es de Marta, es la alimentación. Uh-huh. Venga, cuéntanoslo.
Pues en la alimentación se basa sobre todo en 3 puntos, ¿vale? El primero y más importante, yo sé que es una cosa que remueve a mucha gente y que, porque la comida es algo muy social y forma parte de nuestra cultura, pero los datos son los que son, la ciencia está ahí y negarla es bastante, a estas alturas del asunto de cómo está el tema, es bastante imprudente. Y es que de verdad necesitamos consumir menos productos de origen animal y más productos de origen vegetal.
Y esas terrícolas no somos las más carnívoras, no. Pero creo que nos toca confesar aquí sí. Que estaría pendiente.
Sí, 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 totalmente. Y es, bueno, si es algo, yo siempre digo, si es algo que para lo que no te sientes preparado, para dejar ya, ves reduciendo poco a poco, ves aprendiendo a disfrutar y a cocinar, porque también tiene un punto de, yo conozco gente que dice, es que si me quitas la carne, no sé qué cocinar, ¿vale? Porque es que, o sea, forma parte de cómo hemos aprendido
¿cómo?
También,
¿qué
claro.
¿Cómo? Si me como carne, eso, no he comido, decía mi padre.
Exacto. Entonces toca, pues, reaprender y reeducarnos, y poquito a poco, sin mucho agobio, pero siempre, pues bueno, se puede repasar un poquito el capítulo primero de Orgullo Terrícola, ¿no? Siempre un poco con intención y siempre con la mirada hacia el frente e intentando mejorar cada día.
¿Saben qué, chicas? Tenemos que traer aquí un día alguna muy buena vegana que nos,
sí,
dé, unas
que nos dé unos
lecciones.
Buenos
consejos. Tarea pendiente.
Sí, sí, sí. También. Otro punto es cultivar. Cultivar es algo que resulta muy sencillo, ¿vale?
Eso dicen algunos.
Sí, bueno. Estoy convencida de que Ivy y Carmela no piensan lo mismo, porque son las peores mataplantas que he conocido yo en mi vida.
Los cactus no se comen. Los...
Pero en serio, una maceta con unas cuantas lechugas es bastante sencillo, no ocupa mucho espacio y ya, pues eso, por ejemplo, te puede servir para ahorrarte un montón de lechugas, que de vete tú a saber dónde, que bueno, que tienen todo su impacto, ¿no? Y luego, aparte, una cosa muy importante que creo que te da el cultivar comida es darte cuenta del esfuerzo que conlleva y del amor que hay que ponerle a eso, ¿no? Entonces, eso lleva un poquito al tercer punto, que es disminuir el desperdicio alimentario, ¿vale? Lo típico de olvidarte de un tupper por semanas en la nevera y cuando ya lo quieres ir a mirar, eso tiene vida propia, ¿vale? Es otro tipo de cultivo. Eso realmente es, los datos son abrumadores porque de hecho una tercera parte de la comida que se cultiva se desperdicia y gran parte de ese desperdicio es en nuestros hogares. Entonces hay que aprender a reeducarnos también en ese sentido, reducir al mínimo el desperdicio, calcular muy bien, hacer los menús, organizarnos con la lista de la compra. Yo que soy un desastre, o sea, todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que aprender a eso.
Sí. Sabes que cuando estaba preparando el libro, hago spam, residuo cero, comienza a restar desde casa. No, cuando estaba preparando el libro, revisando datos de desperdicio alimentario, me pareció curioso un estudio que lo que demuestra es que todos pensamos que tiramos menos de lo que tiramos.
Sí.
O sea, wow. Que cuando preguntas, no, yo no tiro nada porque yo soy la ama de casa perfecta, ¿no? Por decir, la típica señora abuela que cocina con mucho cuidado en la casa y controla todo y está convencida de que ella aprecia toda cada gramo de comida. Incluso ella que está súper segura de eso, cuando hacen cuando la dicen, bueno, vamos a empezar a pesar durante semanas, se ponen las manos en la cabeza, que es una tarea que yo tenía pendiente asociada a la de compostar, que también es otra manera bonita, ¿no? De relacionarla con este punto y que también lo vamos a hacer con Marta.
Apuntado, ¿eh? Muchas tareas pendientes tenéis vosotras conmigo.
muchas. El siguiente punto es la movilidad, ¿no?
Uh-huh. Este es bastante basiquito.
Sí.
O sea, es algo que además siempre nos han, en todos los ámbitos, hábitos de sostenibilidad, siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre nos lo han machacado bastante. Pero sigue igual de vigente. Quiero
decirte,
coger la bici o caminar. De
claro,
paso te da un
hay
poquito
como una escala,
el sol,
¿no? Hay como
¿no?
una escala aquí desde el óptimo cero emisiones, que es este.
A después compartir, en plan coger el transporte público, después el siguiente menos malo es conducir pero compartir el trayecto, ¿vale? Seguro que hay algún compañero de trabajo qué tienes cerca de casa y que podéis compartir el trayecto, que además así se ahorra en gasolina.
Claro, luego hay también plataformas, ¿no?, para compartir. Uh-huh,
exacto.
Nosotros en casa usamos muy poco el coche, ahora básicamente para viajar o alguna cosa así especial. Y así como hace unos años teníamos un coche familiar que compartíamos con familia amiga, ahora utilizamos un servicio que se llama Ubiquo, que esto no es nada patrocinado ni mucho menos, pero está guay saber los recursos. Y claro, es como un alquiler, pero no es un alquiler porque todo está más fácil y más rápido y más ágil, y tienes una aplicación móvil donde la coges cuando la necesitas. Otros a bancar y sí, seguramente hay más ahora.
E incluso para compartir coche, sí, a bancar en Barcelona al menos no.
Hostia, todo en Google más valió.
Pero, de hecho, hay una iniciativa que es una cooperativa que se llama Son Mobilitat, que está empezando, bueno, es interesante porque es coche eléctrico y está empezando aquí
en
Barcelona. Ya está en algunos sitios fuera de Barcelona. La verdad es que, bueno, os colgaremos esta información porque
no podéis concretar.
Sí,
está bien. Y bueno, también ahora hay servicios de estos de motos compartidos y cosas así también, que claro, uno siempre tendrá mucho menos impacto y al ser compartido, pues doblemente.
Todavía
¿no?
menos, sí, está claro.
Guay. Y la realidad es que la mayor parte de la población vivimos en ciudades, ¿no? Y
sí.
lo que es seguro es que no lo necesitamos, ¿no? Muchas veces lo usamos por inercia o por costumbre, pero es que no lo necesitamos e incluso igual vamos a estar más felices pues cogiendo la bicicleta o caminando, ¿no? Antes sí me he contado una anécdota muy...
Sí, es mi sobrina Victoria, que ahora no quiero decir cuántos años tiene porque me siento muy mayor, pero cuando tenía 3 años y aprendió a ir en bici, iba con su madre, además viven en Tenerife, frente al mar. Y de pronto se voltea y le dice a la madre, mami, ¿verdad que uno en bici es más feliz? Y esa es un lema familiar ahora, porque bueno, en mi familia somos todos muy ciclistas y de verdad que uno es más feliz en bici totalmente.
Muy bien, el tercer punto tenemos aquí a dos expertas, ¿vale? El tercer punto es sobre consumo y sobre todo se basa en dos puntos principales, que uno es dejar de lado el fast fashion o evitar o la moda low cost, y el otro es evitar los desechables. Entonces, vamos a empezar por la moda, ¿vale? Carmela es la experta en slow fashion. Cuéntanos un poquito.
Pues, slow fashion es un término muy amplio, ¿no? Que uh-huh. habla tanto del tipo de producto que consumimos como de la forma que tenemos de consumirlo, ¿no? Porque, por un lado, creo que ya a estas alturas todo el mundo conoce qué historias hay detrás del fast fashion, en qué condiciones trabajan las personas que fabrican las prendas, que aunque no esté relacionado con el cambio climático, creo que cada vez nos vamos a acostumbrar más que todo está relacionado.
Que todo es transversal.
Todo es transversal, totalmente. Además, bueno, pues estas prendas se fabrican en países que están al otro lado del mundo porque siempre buscamos pagar menos, que existan menos derechos laborales, que existan menos restricciones ambientales. Entonces, bueno, si más allá de pues simplemente el coste ambiental que supone
el transporte,
pues, el transporte ya es impresionante, ¿no? La huella de carbono. Entonces, pues yo os invito, ¿no?, a que busquéis alternativas. Cada vez hay más alternativas. Seguramente al lado de tu casa pues ya alguien está pues fabricando camisetas de una forma más sostenible. Hay multitud de proyectos preciosos.
También el de Carmela es uno de ellos.
De Good Shop
es uno de ellos.
Por favor.
Por favor.
Otro spam, spam.
Un poquito así de momento publicitario. Y bueno, y por otro lado, el otro punto, ¿no? O sea, más allá, pues si vamos a comprar algo nuevo, por favor, o sea, pongámonos a buscar, porque además, bueno, algo que yo he descubierto y siempre me gusta decir es que no es tanto, ya ni solo por el medio ambiente, realmente es mucho más satisfactorio cuando compras algo que está bien hecho, algo que dices, ¡hala! ¡Qué chulo este proyecto que hay aquí detrás! ¿No? Yeah. Y qué contenta está esta gente que lo fabrica y qué bien que nadie está sufriendo. Pues, por otro lado, también está que bueno, que quizás muchas veces pensamos que tenemos que comprar algo y hay millones de alternativas a comprarlo. En primer lugar, no recuerdo, antes hablaba Marta de unas cifras.
Yo me acuerdo que leí un estudio una vez que me dejó bastante pasmada, que era que de media, cada prenda que compramos la vestimos unas 5 veces. punto. Wow. Es decir, compras una camiseta, te la pones 5 veces y ya. Esto es una media, ¿eh? Pero es que yo lo pienso y seguro que tengo alguna prenda en el armario que me habré puesto una vez porque no lo terminé de pensar bien al comprarla o no sé, fue una compra más impulsiva, puede ser, o a lo mejor fue un regalo también, pero es probable que, claro, eso te baja mucho la media de tus otras prendas.
Total.
Y está relacionado con eso que usamos, creo que es el 20% de nuestro armario. Exacto. Realmente, ¿no? Habitualmente. Sí. Entonces podríamos reducirlo. Yo realmente he reducido mucho y eso me hace muy feliz porque te vistes de un rápido, de un fácil y de un sencillo.
Y siempre te gusta.
Que es una pasada. Y claro, y siempre te gusta. No tienes algo ahí, te tapa. Igual lo que no te gusta, te tapa lo que sí.
Es abrumadora la cantidad de ropa además que se tira.
Sí,
O sea, son toneladas y toneladas de ropa solo en Cataluña, que es, bueno, donde estamos ahora, ¿no? Pero ya, si nos vamos a ámbitos más grandes, es alucinante.
Bueno, entonces, es la segunda industria más contaminante del mundo, ¿no?
Sí, sí,
la
sí.
Moda.
Sí. Y bueno, creo que todas estas cosas que estás comentando ahora las aplicas no solo a la moda, consumo de cualquier cosa, ¿no? Esa es la importancia de reflexionar cada cosa que vamos a comprar, si realmente la necesitamos, si realmente tiene que ser comprada, porque tal vez la podemos alquilar, pedir prestada. En Barcelona tenemos ahora el Banco de las Cosas, que acaba de inaugurarte. Está cerca de mi casa y tengo que acercarme a verlo. Está en el Poblenou. Y bueno, donde puedes pedir cosas puntualmente. Nosotros ahora
fue una biblioteca,
nieve, claro,
pero de cosas.
He dicho banco, ¿verdad? Es la biblioteca de las cosas. Es la biblioteca de las cosas. Ahora que nos fuimos a la nieve, llevé ropa de todo el closet, ¿eh? El pantalón era de Mónica, el de Amanda, la chaqueta mía era de Eva, las botas de Carmela, no solo el closet, más allá del closet.
Sí, sí, sí.
Y claro, que ¿cuál era la opción? Irme a comprar esas cosas para utilizar hoy, a lo mejor con mucha suerte, porque nos entusiasma mucho el invierno que viene, porque este año no va a ser. No tiene sentido y económicamente es insostenible. Entonces, bueno, aplicar esa visión de consumo responsable y reflexivo y comprar siempre la mejor opción, además de menor impacto ambiental. Y luego, como decía la Marta por aquí, evitar los desechables, que ya saben que esa es mi gran bandera, ¿no?
Usar y reusar.
Usar y reusar, o seguimos con el spam. No, si estamos acostumbrados a usar desechables desde la mañana hasta la noche de cosas que no existían hace poquísimas décadas, empezando por una cápsula de café, siguiendo con, qué sé yo, bueno, el café es terrible, porque si no es la cápsula de café, es el vasito con la tapa, con el removedor y con el azúcar. A lo mejor el azúcar está en una bolsita que te tomas en la oficina o que compras en un lugar para llevar. Es la comida que compramos para llevar en envases desechables. Es un sinfín, las pajitas de plástico. Es que vas a una fiesta o algún evento y te ponen un vaso de plástico también. Y sin fin. Entonces, podemos reducir mucho los residuos en los alimentos, comprando alimentos de verdad, ¿no? Y eso ya para un programa entero que lo haremos. Pero además esos desechables, que son francamente un desechable en tu mano, que podía sustituirse directamente por una alternativa reutilizable, una botella de agua reutilizable que me traje de casa, el vaso o el termo reutilizable para el café, una bolsa de tela para comprar el bocadillo o para llevarme el bocadillo que me voy a hacer en casa en lugar de envolverlo en...
Simplemente usar la boca también y la mano en vez de las pajitas, ¿no?
Exacto.
Es la más sencilla que existe.
Exacto, todos
no tienes que comprar nada.
Sí, todos esos obvios desechables, ¿no? Que son tan... Que es literalmente eso, no es más que pensar en algo que yo tengo en casa y preverlo, si lo voy a hacer fuera para que no sea un desechable, cambiar la servilleta de tela de casa por una servilleta de la servilleta de papel de casa por una de tela, los pañuelos por un pañuelo de tela, las rasuradoras, esto de que ahora compramos una bolsa de rasuradoras en vez de comprar la cuchilla que 10 caben en una caja que mide nada, que te cabe entre la punta de los dedos. Entonces, bueno, es un poco va por ahí, ¿no? Y pasamos al siguiente paso, que son las finanzas, ¿no? La
Exacto.
siguiente apuesta que hace este proyecto
Anatomy
of Action. La finanza, que nos llama a invertir en el mañana que queremos, básicamente, ¿no? Invertir en el mañana que queremos, ¿dónde pones tu dinero? Yo creo que aquí se refiere sobre todo a los servicios, a la banca, para empezar, que es la más clara forma de finanza. De banca ética, otro programa. Pero bueno, en vez de poner nuestro dinero en bancos que financian guerras, que financian la explotación de combustibles fósiles, etcétera, y todo ese mañana que no queremos, invirtamos en una banca ética donde lo social y lo ambiental esté por delante. Tenemos muchas opciones. Tenemos banca tradicional representada por Triodos Bank. Tenemos cooperativas como FIARE, Hay opciones de financiación también que vienen con una fuente de financiación sostenible, ¿no? Entonces, bueno, es un tema. Ah, luego está el tema de comunicaciones. Puedes invertir en Som Comunicación, uno de los ejemplos que comentábamos ahora antes.
Era Som Conexión.
Som Conexión, perdón.
Claro, son cosas que usamos en nuestro día a día, ¿no? Tanto la banca como Internet, que al final siempre tenemos como una alternativa, claro, de empresas, ¿no? Pues que favorecen, que invierten en, pues, bueno, ahora es que me viene a la cabeza Som Energía también, ¿no? Fantástico. O sea, al final que invierte en energías renovables o con el tema de la comunicación, creo que también pues apuestan por el tema de la privacidad, es importante, también tienen en cuenta las emisiones, claro.
Sí, por ahí hay muchísimo que hacer también. Bueno, cada vez hay más alternativas de salirse de lo establecido como normal, ¿no?
¿Y el último? El último que ofrece Anatomy of Action es el ocio, ¿vale? Y esta es un punto de vista un poquito más filosófica de todas, ¿vale? De todas las medidas que te dan, esta es un poco como cambiar el punto de vista. Y es de disfrutar el momento y vivir una vida más tranquila. En vez de tener que comprar tantas cosas, ¿no? Que eso, una vez pasas la primera fase de dificultad, ¿no? De mono, por decir así, de comprar cosas, pues te das cuenta de que después de esa barrera el ruido es como que ya no es tan grande, ¿no? Y porque si nos fijamos, es que vivimos en una sociedad que nos dice que tenemos que comprar para estar más guapos, para ser más queridos, para ser más felices, para tener un estatus determinado, ¿no? Entonces eso te da una sensación de, coño, perdón.
¡Pip!
Es que ni soy guapo, ni soy ni soy pobre, o sea, no tengo todas estas cosas porque si no, no me las intentarían vender, ¿no? Sí. Y una vez pasas eso, o sea, empiezas, de pronto descubres que cuando no te gastas tanto dinero también tienes más tiempo libre, disfrutas más de las cosas, aprendes que al final lo que importa son, pues, esto, las charlas, los viajes, todo ese tiempo disfrutado, ¿no? En lugar de armarios a rebosar de trastos que luego no vas a volver a ver nunca más.
Sí. Y estoy pensando en cómo se relaciona con lo de la comodidad que decíamos antes, porque una de las cosas que buscamos es la comodidad, ¿no? Y por eso consumimos de manera irresponsable. También buscamos esa felicidad que decías antes, y también es la de las prisas. El otro gran detonante de que hagamos un consumo por el camino equivocado son las prisas. Y ahí siempre siento que es donde caigo yo en también. Primer lugar, ¿no? Porque justificas por las prisas, realmente sí. Te organizas de otra manera, si le das el tiempo a las cosas importantes, también tienes el tiempo de reflexionar, de prever, de organizarte. El movimiento slow tiene mucho de ecologista en el fondo, ¿no? Es que hay que tener tiempo para hacer las cosas bien. Y no quiere decir, tengo que tener una realidad paralela y tengo que ser, no sé, o rica para tener tiempo, o tengo, no sé, o dejar de trabajar. No quiere decir darle el tiempo justo a las cosas, y esa es otra cosa, tarea pendiente, lo decíamos nosotras las terrícolas, de que, claro, vivimos tan nosotras en primer lugar, tan metidas en tema de redes, de gestionando tantas cosas que nos tienen conectadas a información, a sobrecarga de información, que a veces nos cuesta poner los pies en la tierra, como decimos nosotras mismas, y caminar un poquito más lento. Entonces, bueno, vamos a irnos recordando entre nosotras, porque para tener una vida sostenible también hace falta un poco de eso, de
conexión.
De conectarnos con la tierra y de darle espacio a lo importante.
Y esto yo creo que da para otro capítulo. También es importante que comentemos un poquito la relación también que hay entre la precariedad laboral y la falta de tiempo físico, ¿no? Y de recursos. Es como decir, jolín, y ahora encima me tengo que poner con esto, ¿no? Porque no tengo ni el tiempo ni el dinero. Yo creo que sobre todo es más una cuestión mental, más que no tener el dinero, porque al final la segunda mano y el no consumir es menos dinero, pero es el tener el tiempo, ¿no? Para reflexionar, como decías tú,
total.
Y para, no sé, es como añadir un paso más de preocupación, ¿no? A la vida. Entonces, esto también podríamos en otro episodio.
Y ahora que tenemos aquí para varias temporadas, no sé si han dado cuenta.
Pues sí.
A mí me encanta una frase de José Luis San Pedro, que yo adoro a José, bueno, que ya no está aquí, pero que él siempre decía que el tiempo no es oro, el tiempo es vida.
Uh-huh.
Y es verdad, ¿no? Que muchas veces, o sea, se nos va el tiempo porque necesitamos trabajar más para tener más dinero, para poder comprar más cosas. Y hay como un círculo vicioso y quizá en el momento en que no necesitamos tantas cosas, igual no necesitamos ir a Vietnam, igual si nos vamos al Pirineo, de repente... No sé, ¿no? O sea, aquí hablo, ya estoy entrando en tema de viajes, pero esto puedo hablar de ropa, puedo hablar de... Pues de incluso móvil. De comer fuera o hacer un picnic.
O qué móvil comprarte.
O qué móvil comprarte, ¿no? Es que...
Sí, totalmente.
Y al final, quizá, bueno, lo bonito de todo esto, ¿no? Es que al final un estilo de vida más slow es un estilo de vida más sostenible. Un estilo de vida más sostenible es un estilo de vida más slow y más feliz, más satisfactorio, ¿no? Y que al final... pues disfrutar de un tiempo de ocio más activo, más consciente y más lento, pues te lleva a conectar contigo, a conectar con las personas que te rodean y con la naturaleza que tanto nos necesita y que tanto nos da, ¿no?
Sí. No, totalmente. A mí, es que de verdad a mí me ha encantado cuando he entendido que era, porque primero no entendía el ocio, ¿qué quiere decir con el ocio? Cuando vi por dónde iba dije, ostras, qué grande esta gente, ¿no? Sí. Realmente necesitas ese elemento, yo creo que es una pata que necesitas para que las otras puedan
para
salir adelante.
Para recordar por qué estás haciendo todo lo
claro.
de antes.
Sí, sí, sí. Y ¿sabes? Para tener la fuerza, exacto. Y para tener el aliento, y para tener la inspiración, ¿no?
Uh-huh. Y que de nuevo es la vida en el centro, ¿no?
Sí,
y la vida también significa estar bien contigo misma.
Hombre,
¿no?
Además es que yo soy muy defensora de que para cuidar del planeta, o sea, para cuidar a los demás, a la primera persona a la que tienes que cuidar antes es a ti. La salud mental en este proceso es, no es prescindible. Entonces hay que cuidarse mucho porque, bueno, es un proceso que realmente exige mucho de uno mismo y exige cuestionarse muchas cosas y exige tiempo de reflexión y cuestionarse de muchas cosas que dabas ya por sentado que estabas haciendo bien también muchas veces.
Sí, sí.
Entonces, bueno. Pues eso, que hay que cuidarse mucho.
Muy bien, y teníamos otro consejo
sí,
terrícola.
Este era nuestro, este no era de Anatomy of Action, pero ya que estábamos hablando de mujeres y cambio climático y feminismo, un consejo terrícola es ayuda a desmontar los roles de género, porque es que resulta que todo lo que hemos comentado antes, todo el disminuir el consumo de carne, disminuir el uso del coche, todo, tiene unos roles de género que también están bastante... afianzados, ¿no? Y es que, según los estudios, los hombres en general consumen mucha más carne, van mucho más en coche, se preocupan mucho menos de utilizar productos reutilizables y se cuestionan mucho menos sus opciones de compra, ¿vale? Y esto no es una cuestión que ya me lo voy a venir. Es que los hombres son malos. No, estamos hablando de roles de género y es lo que hay que deconstruir, ¿no? Esa masculinidad de fuerza, de hay que comerse un chuletón para estar fuerte, ¿no? Entonces, eso, que hay que trabajar desde la introspección también muchas veces, ¿no? De ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque realmente queremos o porque nos han metido que bueno... que tenemos que ser así, ¿no? Y bueno, eso que nada, que es necesario cuestionar y superar esas normas y comportamientos que tenemos todos. Un poquito.
Y con esto creo que estamos llegando al final.
Yo creo que sí.
Sí. Hola, qué bien, segundo capítulo grabado. Y vamos a terminar tratando de resumirlo en estas palabras. No olvides, lee más a más mujeres de ciencia, escucha a más mujeres de tu alrededor. No dejes que nadie te imponga límites y sobre todo recuerda que todas las niñas y adolescentes de la vida, a todas las niñas y adolescentes... Vale, esto lo vamos a editar.
Venga. Otra vez. Venga, pila.
Y ahora ya hemos llegado al final. No, y ahora ya hemos llegado al final. Y queremos dar un último consejo para cerrar. No olvides, lee a más mujeres de ciencias. Escucha más a las mujeres a tu alrededor. No dejes que nadie te imponga límites y, sobre todo, recuerda a todas las niñas y adolescentes de tu vida que la ciencia sí es cosa de mujeres.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta
gracias
la próxima.
Por acompañarnos.
Gracias.
¿Y los créditos?
¿Y los créditos? Esto también lo vamos a editar.
Esto también lo vamos a editar. ¿Dónde están los
no?
créditos? Y de los dices tú.
Vale. Y hemos llegado. Bueno, y ahora sí, hemos llegado al final del segundo capítulo de Orgullo Terrícola. Hemos estado con ustedes, Carmela Serantes de The Good Shop, Marta Rosique de Plantea en Verde, Ibe Ramírez, la ecocosmopolita, que habla ahora de usar y reusar. Estamos en el estudio de Fabra y Co, de Radio Fabra. Mil gracias a Uriol Casas, que nos ha acompañado en los controles. Y recuerda que puedes seguirnos en tu plataforma de podcast preferida, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Spotify. Y si nos falta alguna y no nos encuentras, por favor avísanos. Por ejemplo, nos puedes escribir a orgulloterricola@gmail.com de cualquier otra propuesta de programas, de lo que quieras contarnos. Y para terminar, nos vemos en Instagram, en nuestra cuenta orgulloterricola.radio, para contarte qué es lo que viene en los próximos capítulos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.